Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha pedido al Congreso permiso para investigar al exministro José Luis Ábalos al apreciar en su actuación indicios de delito en el caso Koldo. Patricia Rossetti.
El magistrado Leopoldo Puente aprecia indicios de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Eleva el suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad del exministro y diputado ante los indicios bastantes de la posible comisión de estos cuatro delitos. Indicios encontrados en las diligencias que se han practicado hasta el momento. Y dice el instructor que ha llegado el momento en el que es necesario avanzar en la investigación. Y también aparece indiciariamente justificado que Ábalos pudiera haberse beneficiado económicamente de los pagos de Aldama o de terceros impuestos por el considerado nexo corruptor. Y se refiere también a los alquileres y a las diferentes viviendas, incluida la que utilizaba su amiga personal.
Y las autoridades rusas aseguran que han detenido al autor del atentado de este martes contra el general jefe de las Fuerzas de Defensa Química y Biológica de Rusia. El detenido ha confesado que le contrataron los servicios de inteligencia ucranianos. Manuel Ángel Gómez.
El presunto asesino del general Igor Kirillov es un ciudadano de Uzbekistán de 29 años y ha sido detenido en una población próxima a Moscú. En un vídeo difundido por las autoridades rusas, este individuo confiesa que se trasladó a Moscú siguiendo las instrucciones de los servicios de inteligencia de Ucrania, compró un patinete eléctrico y unos meses después recibió el material para elaborar una bomba. Ha asegurado que ocultó el artefacto explosivo en el patinete y lo colocó a la entrada del edificio de viviendas de Kirillov. A cambio le habían prometido $100,000 y la posibilidad de instalarse en un país de la Unión Europea.
Y cientos de coches y de escombros siguen amontonados en el campo de fútbol de Benetúser, en Valencia. Es una de las imágenes cotidianas a las que aún se enfrentan los afectados por la dana 51 días después. Y precisamente hoy mediodía COPE está aquí en este campo de fútbol, desde donde te contaremos cómo intentan, bueno, poco a poco, aunque falta mucho, recuperar la normalidad. También estará hoy en Valencia la tarde de COPE y mañana Herrera desde Catarroja y Paiporta. Y te cuento que ya se ha recuperado la normalidad en las líneas de tren de alta velocidad Madrid-Andalucía y Madrid-Toledo, tras finalizar los trabajos de reposición del cable robado durante la noche del lunes al martes. La sustracción de estos cables ocasionó ayer retrasos en varios trenes de larga distancia y de media distancia con Toledo, Ciudad Real y Puerto Llano.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Sevilla corta relaciones institucionales con el Betis. Bruno Casar.
Es noticia de última hora, aunque la decisión parecía más que tomada desde que arrancó la semana. Y a través de un comunicado, el Sevilla acaba de anunciar esa ruptura con el Betis. José Manuel Oliva.
Sí, tal y como informó el partidazo de la cadena COPE anoche, el Sevilla rompe definitivamente relaciones con el Betis. Lo ha hecho mediante un comunicado que acaba de emitir hace unos minutos, a raíz, recuerden, de la denuncia interpuesta en su día por el Betis contra tres jugadores del Sevilla, que acabó en sanción para estos tres futbolistas. El Sevilla carga directamente contra los dirigentes del Betis, a los que hace responsable de las últimas conductas. En una hora comparece el presidente José María del Nido Carrasco.
Gracias, Oliva. En lo deportivo, hoy centramos todo en la final de la Copa Intercontinental, 6 de la tarde entre el Real Madrid y el Pachuca mexicano. Miguel Ángel Díaz.
Busca el Real Madrid su cuarta Copa Intercontinental y su quinto título en 2024. Mbappé está listo y será titular con Vinicius, que ayer recibió el premio de Best junto con Ancelotti, que aspira hoy, si gana el Madrid, a convertirse en el técnico en la historia del club con más trofeos. Pachuca es decimosexto en su liga local y ha eliminado a Botafogo en cuartos de final y al Alakli egipcio en semifinales. 66.000 espectadores se darán cita en el estadio Lusail, donde hace justo 2 años se jugó la final del Mundial entre Argentina y Francia. Su césped no presenta el mejor estado.
Gracias, Miguel. Desde las 5:30 de la tarde lo contamos en tiempo de juego, al que por la noche vamos a sumar 2 encuentros de primera división que fueron aplazados en su día. Los recuperamos hoy, ambos a las 9:30 de la noche: Español-Valencia y Villarreal-Rayo Vallecano.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos. Información exclusiva y detalles que pocos conocen. Eso es lo que trae Nacho Abad. Ahora en Herrera en COPE nos adentramos en los temas que solo él maneja con maestría.
Desde luego, y hoy has dado en el clavo. Normalmente todos los miércoles charlo con Nacho Abad sobre la crónica negra. Hablamos de costumbre sobre crímenes y sucesos y no lo hacemos sobre política. Pero es que hoy no nos queda más remedio, porque ayer en exclusiva Koldo García se sentó con Nacho Abad, se sentó en Código 10 a darle una entrevista después de que el Tribunal Supremo le mantenga sin pasaporte, le prohíba la salida del país y le obligue a comparecer en el juzgado cada 15 días. Claro, una de las preguntas que me surgen muchas preguntas, así que directamente saludo a mi amigo. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenos días.
Reventado, entiendo.
Sí, bueno, ayer fue un día intenso.
Porque cómo, en fin, y cuéntame hasta donde puedas, ¿cómo surge todo esto? ¿Cómo te sientas con Koldo?
Bueno, básicamente se lo pido y accede. Sí te digo que ha tenido tropecientas ofertas de periodistas, como puedes entender, y que finalmente, pues, creo que optó. Había hablado con algún programa de televisión a primera hora de la mañana, saliendo del garaje, luego le había concedido dos o tres preguntas a alguien más, pero sentarse, decidió que lo hacía conmigo por primera vez. Y bueno, empezamos a grabar a partir de las 5 de la tarde, estuvimos hasta las 6, fue una hora de entrevista. Y hablamos de todo. Hablamos desde, por ejemplo, su detención. Se ha filtrado el vídeo de su detención, que lo habéis visto, con miembros de la Guardia Civil vestidos de negro, con los cascos, los guantes, las pistolas y tal. Su hija en casa de 3 añitos, hija, eso es. Y su mujer, y él básicamente lo que dice es que es una salvajada, que está todo grabado en vídeo, que es una salvajada de intervención, que no la entiende. Él dice que hace 6 meses él detectó que le estaban siguiendo, que le estaban investigando. Él dice que se fue a hablar con altos cargos de la Guardia Civil y con gente de la Guardia Civil. Le dijo, oye, chicos, mira, que me estáis siguiendo, que muy bien, que me sigáis, que hagáis lo que queráis, pero que si alguna vez tenéis que venir a registrar mi casa, que por favor no entréis con pistolas, no entréis con arietes, no entréis de forma violenta, tomad, estas son las llaves de mi casa, entráis, yo no voy a hacer absolutamente nada, entráis y tan a gusto y tan amigos. Pero claro, él dice que se sintió fatal porque de repente le revientan, entran dentro de la casa, con chillidos, gritos, que está su hija de 3 años y grita papá. Hay un vídeo de él grabado por sus propias cámaras de seguridad, dice que le destrozaron la casa, que le reventaron las cosas, que rompieron todo lo que pillaron a su paso, y que él no tenía nada que ocultar, que si les había ofrecido, que qué necesidad tenía la Guardia Civil de entrar así. Lo cierto es que la Guardia Civil básicamente tenía una orden de entrada y registro y entiendo yo que no porque fuese él le iban a tratar de diferente manera. Hay opiniones para todos los gustos, ¿eh? También es cierto que durante el registro el propio Koldo le dice, oye, tengo armas, están allí. Pues claro, uno no se juega el pescuezo en una entrada de registro a ver si es bueno. Que sí, que este hombre no pensaba matar a nadie ni utilizar la violencia, pero bueno, que yo entiendo de las precauciones de la Guardia Civil, aunque hay mucha gente, he escuchado, mejor dicho, opiniones en contra de la intervención por excesiva. En la casa, la Guardia Civil encuentra 25.000 euros, 15.000 que son de Ábalos, vale. Y 10.000 que él no sabía que estaban en la casa, que no se lo habían contado, que eran de su mujer.
Sí, no, dice, porque había una cifra que había trascendido que era de 30 y pico mil, o sea, 25.000 euros, ¿no?
Sí, había una cifra que eran como 38.000, pero él, cuando yo le pregunto con esa cifra, que pienso que es la correcta, él me dice que en su casa no había 38, que había 25 y que él había reconocido en algún momento dado al juez que en su casa había habido 38.000 euros.
Vale.
Esto respecto a la detención.
Bueno, es que yo tengo muchas preguntas porque te contó cómo conoció a Ábalos y a mí lo que me sorprende, bueno, sorpresa no es la palabra porque lo vinimos apuntando desde por la mañana que en su declaración al Supremo él iba, pues bueno, a apoyar y a proteger, sobre todo dentro de sus posibilidades, al ministro, a Ábalos, exministro, que profundamente, o por lo que deduzco yo de sus palabras, es fundamentalmente su amigo, ¿no? O por lo menos le admira muchísimo y le...
Él hizo una defensa cerrada de Ábalos. Lo que hice, Alberto, fue coger un iPad grande y entonces lo que hacía es, yo le ponía las imágenes, pues por ejemplo, entrevista de Ábalos de Ábalos en Todo es mentira, con Risto Mejide, pues le ponía el total. Declaraciones de Pedro Sánchez sobre él, o declaraciones de Francina Armengol. Y entonces, Ábalos en realidad llega ahí en alguna entrevista en la que llega a decir que él se ha sentido traicionado y que él tenía una confianza extrema en él y que se ha sentido traicionado. Yo le digo, Koldo, que Ábalos se siente traicionado por ti. Y entonces él dice, bueno, es lógico, es lógico que se haya sentido traición por mí. Y claro, yo lo miro raro y me dice, si a ti todo el mundo te está diciendo todos los días que te he traicionado, que te he traicionado, que te he traicionado, te he traicionado, y solo y no hablas conmigo, y durante dos meses los medios de comunicación dicen que te ha traicionado, te ha traicionado, te ha traicionado, ¿qué vas a creer? Por lo que digan los medios de comunicación. Entonces él justifica la opinión de Ábalos en la desinformación generada por los medios de comunicación. De hecho, él de sus males acusa mucho a los medios de comunicación y también a la Guardia Civil, ¿eh? O sea, él es un admirador de la Guardia Civil, vino con una corbata verde de la Guardia Civil, pero dice, uno, la UCO no ha hecho bien las cuentas en cuanto al aumento de mi patrimonio. Yo tengo una casa en Benidorm, hay tres, una suya, otra de su hermano y otra de su mujer, y dice, mi casa está hipotecada, que le pregunten al BBVA por mi hipoteca, es decir, mi incremento patrimonial no es el que dice, la UCO se ha confundido, y luego lo que yo creí entender entre sus palabras es que existe un complot dentro de la de algunos elementos descontentos de la Guardia Civil para cargarse a Ábalos y de paso se lo llevan a él por delante. Por algunas decepciones ocurridas dentro del seno del gobierno. Y luego dice que hay alguien que se va a demostrar que es inocente, pero que hay una mano interesada en que a él le condenen. Dicho esto, ¿te parece que escuchemos parte de la emisión de ayer, sí, del claro, programa?
Claro, claro.
Si yo le estoy diciendo a usted, sé que me está siguiendo, sé que estás utilizando estos vehículos, sé que los pones aquí, aquí y aquí, sé. No hace falta que entres en casa, ni rompas nada, ni destroces nada, no te preocupes, toma, llaves, entra cuando quieras y yo me pongo a tu entera disposición. Ese es mi problema, que usted crea que esto va a ser un escándalo, porque si de verdad yo soy inocente, le aseguro que hay alguien que dice, sea como sea, tiene que salir culpable.
Eso es muy grave,
¿eh? ¿En serio? Lo que sí que podemos decir es que los que estábamos trabajando en el Ministerio de Transportes, no. No. O sea, ningún profesional del Ministerio de Transportes se llevó un duro. Más aún, trabajaron como verdaderas mulas, solamente para conseguir que las cosas saldrían bien.
Y respecto a los viajes, por ejemplo, oficiales de Ábalos con Jessica, ¿de eso hablamos?
Es su vida privada, pero tampoco se pagaba ni un viaje con fondos públicos.
¿Los pagaba usted? Creo que Ábalos dijo que los pagaba usted.
Puede ser.
¿Una situación? Pero se ha sentido traicionado, dice bien.
Bueno, todos en algún momento podemos sentir traicionados y podemos ver las cosas de un color o de otro color. Hace falta que en ese momento se hable, se discuta. Creo que equivocó las palabras el señor Víctor Aldán.
¿Equivocó las palabras?
Sí.
¿Por qué? ¿Pedro Sánchez le dijo algo o no le dijo nada?
No, no dijo nada.
O sea, no habló.
Yo le di las gracias y se fue.
Por ejemplo, habla de Pedro Sánchez, Alberto. La famosa foto que publica el diario El Mundo de Pedro Sánchez y Víctor del Dama en la parte de atrás de la presentación de Pepo Hernández en un reservado. Él dice, la foto la pidió Aldama, yo le hice la foto a Aldama y a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no le dirigió, no le dijo nada a Aldama, Aldama se fue y yo le di las gracias. Aldama, sin embargo, por ejemplo, ha contado que Pedro Sánchez le dijo que sabía de sus gestiones y que estaba muy agradecido a todo lo que estaba haciendo.
Quería preguntarte por esta famosa fotografía que ha salido de una de las pruebas que aportó Aldama sobre las posibles mordidas que se llevarían algunas empresas en esa trama de los hidrocarburos, y no sé si te contó algo de eso, si se abrió y reconoció que era esa letra suya, que la mano que aparece en la foto
no,
suya.
No le llegué a preguntar por la letra. Y como sabía que él no había reconocido la autoría de la letra en el Tribunal Supremo, decidí que de esa parte no quería, no le di hueco.
Tú dices, hay tanta, ¿cuánto tiempo estuviste de entrevista con él?
Estuvimos una hora de entrevista, pero no es una entrevista en la que tú preguntas y sale un testimonio verborreico, rápido y de alguien que quiere hablar y contar cosas. Es una, él entiende que es inocente absolutamente y nota una agresión ilegítima contra él porque se han equivocado y él es inocente. Y entonces yo creo que ve a todo el mundo como potenciales enemigos y tiene que ir con cuidado. Entonces él va con el freno de mano echado y tipo frontón respondiendo a muchas de las preguntas. Pero lo que te decía, por ejemplo, de Pedro Sánchez decía eso, del Confidencial, que ha salido una fotografía, ayer mismo salió una fotografía en la que aparecía Ábalos junto a su lado derecha, Víctor de Aldama, él salía en una esquinita de la fotografía y había varios miembros de apoyo a Guaidó, al presidente que se consideró por la parte de la democracia electo.
Entonces, Pedro Sánchez también en su momento.
Correcto. El Confidencial publicó que era la planta noble, la tercera planta de Ferraz, donde se habían reunido, y le enseñó la foto, y él mira muy bien la foto, la intenta ampliar con los dedos, y me dice, eso no es la tercera planta, es la planta baja. No tengo ni idea si es verdad o no, pero me pareció muy convencido, y me pareció muy contundente en esa parte. Sabe que Víctor de Aldama estuvo durante la noche electoral allí, que yo creo es que no entra cualquiera, sí. Y que entró acompañado de un miembro del PSOE extremeño por la puerta, caminando, y que estuvo allí.
No, y ya no solo eso, Nacho, porque es verdad que se ha dicho hoy, el propio Aldama ha reconocido que él podía entrar y salir de la sede del PSOE e ir al despacho del ministro de Ábalos, pues bueno, con una libertad tremenda. Lo que creo que es imposible resumir una entrevista de una hora,
pero hay una cosa, cosa curiosa. Al final de la entrevista, él está con mucha energía y me dice, mira, yo no soy un santo. Y sí, puedo haber cometido errores. Puede que no le haya contado determinadas cosas a Aldama y eso sea un problema y él esté enfadado conmigo porque no le haya contado determinadas cosas. Y puede que haya cometido errores que a ojos de la justicia no estén bien. Yo, si tuviese que tomar las mismas decisiones en ese momento, las habría tomado, porque yo pensaba que estaba haciendo un bien mayor. Y el problema es que cuando tú le quieres preguntar a qué te refieres en concreto, ahí ya no entra.
Claro, claro.
Y dice, y acepto la responsabilidad de lo que se considere. Pero yo volvería a hacer lo mismo.
Pues veremos. Veremos, porque a esto le queda
un recorrido. Le quedan meses.
Amigo mío, enhorabuena por ese entrevistón que ha sido espectacular y que le recomiendo a todo el mundo que le eche un ojo, y a seguir, macho, a seguir.
A seguir. que felices fiestas. Feliz Navidad. Un
abrazo fuerte, amigo.
Abrazo enorme.
Chao.
Bueno, de una declaración a otra, porque sabe usted que hoy tenía una cita a Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado. Ha salido ya del juzgado, ha habido un cambio de estrategia de la defensa. En las otras dos ocasiones, recuerde que Begoña Gómez se sentó y se acogió a su derecho de no declarar. Esta vez ha declarado, ha respondido a las preguntas de su abogado, después de que el juez le haya imputado dos delitos, bueno, dos delitos nuevos, de apropiación indebida y de intrusismo. El primero, por registrar a su nombre el software para el máster que dirigía la Complutense. De todas formas, como quiero explicárselo bien, deme un momento, le doy unos consejos y estoy con usted enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado. Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Tiene que haber Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también, que lo está pasando mal.
Los que se han ido, por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, y La Tarde con Pilar García Muñiz, desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera, a partir de las 6, desde Catarroja y Paiporta, con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en cope.es y en nuestras redes sociales.
Estaba todos los días diciéndole, please déjame Movistar Plus para ver Querer, please déjame el Plus para ver Celeste, please déjame el Plus para ver Dune 2. Yo veía que en cualquier momento me iba a decir, please déjame en paz y póntelo tú. Así que me lo he puesto yo.
Todo es al Plus sin please. Tienes Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a... ¿A que es redonda?
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Feliz año bueno! Que este 2025 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya a menos de una semana de la Navidad. Estamos, por tanto, ultimando y pensando los menús y haciendo ya las compras, eso sí, teniendo en cuenta los precios, ¿no?, de algunos alimentos que en las primeras dos semanas de diciembre, bueno, pues ha aumentado un 6%. En el caso de la merluza, incluso un 20%. Y a pesar del precio, lo que no ha dejado de venderse, bueno, pues incluso se ha incrementado su venta, es la vivienda. Se ha disparado alcanzando valores que no se veían desde el año 2007, antes de la burbuja inmobiliaria. En octubre se vendieron, fíjate, cerca de 8.300 viviendas en Madrid, un 42% más que hace un año. ¿Y esto a qué es debido? Pues no solo se debe a la bajada de los tipos de interés, algo que hemos apreciado todos en los últimos meses, sino a otros factores, como la ley de vivienda, que hace que no haya vivienda en alquiler, tal y como nos ha explicado Ricardo Gulias, experto hipotecario.
La ley de vivienda, con las limitaciones que ha habido en toda España y la desprotección al propietario, hace que desaparezcan del mercado muchas viviendas antes destinadas en alquiler. Hoy están cerradas o se ponen en alquiler vacacional, es decir, alquiler de temporada, o se alquilan por habitaciones.
También influyen los avales ICO que lanzó el gobierno para ayudar a la hora de comprar la primera vivienda. Esto ha hecho que muchos que pensaban que no iban a poder comprar una casa se lanzaran a hacerlo al ver que tenían más facilidades.
Hemos visto que a la práctica el ICO no está funcionando, los bancos no están dando el 100%, pero sí que metieron en el mercado inmobiliario, animan el mercado inmobiliario a muchas personas que creían que no pueden comprar, se ponen a buscar vivienda y buscan la fórmula de una manera o de otra y acaban comprando la vivienda.
Y acabo con otro apunte, los hispanoamericanos son los que más vivienda compran en nuestra comunidad y lo hacen por motivos de trabajo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Es miércoles ya 18 de diciembre, un día agradable pero con frío. Como es lógico, ahora mismo tenemos 8 grados en el centro de la capital, las máximas llegarán a los 12. Son las 12 y 22, nos acercamos a la DGT. Alejandro Martín, ¿qué tal? Cuéntanos cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues en estos momentos estamos pendientes de un accidente que dificulta el M40 en el entorno de Barrio de la Fortuna hacia la carretera de Toledo. También complicaciones por un incidente en esta misma M40 y en el entorno de Villaverde hacia esa misma carretera A42, con hasta casi 4 kilómetros de retenciones que está provocando el corte del carril izquierdo y central. Al margen de estas incidencias, complicaciones ya en menor medida, salida por la capital, por la A1, en el entorno de Venturada, A3 en Rivas, la A4 a su paso por Butarque y ya en esa misma M40 en Vallecas y Vicálvaro, sentido A3. En la M50 van a encontrar 3 kilómetros de retenciones a su paso por Las Rozas hacia la carretera de A Coruña.
Gracias, Alejandro. Y si no tienes planes para cenar en Nochebuena, no lo pienses más. Porque tienes la mejor propuesta gastronómica en Tatel Madrid. Este fantástico restaurante ubicado en el corazón de la capital te ofrece una velada única. Disfruta de un menú especial diseñado por sus chefs y maridado con los mejores vinos. El ambiente elegante y sofisticado creará la atmósfera perfecta para una noche mágica e inolvidable. Reserva ya tu mesa de Nochebuena en el 911-72-18-41 o en tatelrestaurants.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Te gustan los clásicos? Como cada año vuelve el café de Navidad de Fanático by Cafés La Mexicana, el auténtico. Un café intenso y sorprendente que nos inunda con su aroma de Navidad. Una combinación secreta de los mejores granos del mundo, tostados de manera artesanal. Encuéntralo en tu tienda de La Mexicana o en lamexicana.es y recíbelo en casa en 24 horas.
Llegó la Navidad y el año que se va.
Hola amigos, soy José Manuel Soto. Quiero anunciaros que el próximo 11 de febrero estaremos en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid. Las entradas las tenéis en la web del teatro. Felices fiestas a todos y recordad, 11 de febrero, Teatro Nuevo Alcalá.
Llegó la Navidad y el año que se va.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio, La Vaguada. Vivir a la madrileña.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Pide ya en lamadrena.com o en tus apps favoritas de delivery y te lo llevamos a casa. Cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de las naranjas. Porque solo hoy ponemos a la venta 13.000 mallas de 3 kilos de naranjas por 0,99 euros el kilo de la malla. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
¿Buscas un parking seguro en el aeropuerto? Desconfía de los precios demasiado bajos. Con lavacoya.com tu coche está en buenas manos. Más de 20 años de experiencia garantizando la entrega de tu vehículo a la salida. Reserva ya y viaja tranquilo. Lavacoya te desea feliz Navidad. Reserva en lavacoya.com.
Papá Noel, Reyes Magos, Belén, Mercadillo Navideño, Ludoteca. En Gran Plaza 2 lo tenemos todo para que esta Navidad sea mágica. Y con tu ilusión, la haremos inolvidable. Es Navidad. Si quieres, todo será magia. Gran Plaza 2 Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues acaba de terminar la gala de entrega de premios de los novenos Brindis Solidario de Bodegas Protos, unos premios con los que apoyan todas aquellas acciones solidarias de interés general o que aporten un beneficio para la sociedad española. Vamos a hablar con Fernando Villalba, él trabaja en comunicación de Bodegas Protos. Fernando, buenas tardes.
Hola, Mónica, ¿qué tal? Buenos días a todos.
Acaba de terminar, ¿no?, esa gala. Cuéntanos cómo ha ido.
Pues mira, estamos justo ahora mismo terminando y muy bien, porque la cambiamos de fecha, antes lo hacíamos en verano y ahora creemos que es la mejor forma de empezar ya la Navidad y dar el pistoletazo de salida a las fiestas de Navidad. Claro. Así que la verdad es que muy bien, muy contentos.
Uh-huh. Oye, háblanos de este brindis solidario, ¿cuál es el objetivo?
Pues mira, esto empezó en el año 2014, es la acción principal de responsabilidad social corporativa que hacemos en Protos y básicamente lo que queríamos era devolver a la sociedad todo lo que nos está dando en estos buenos momentos que vive la bodega. Uh-huh. Entonces, son los este año ha ganado la Fundación Guapo con su proyecto Asayato, sí. Que se ayuda a la gente para el tratamiento del cáncer a través de terapias deportivas. Y la verdad es que, bueno, pues podemos decir que ha sido un éxito. Han tenido más de 6.000 votos, más de 108 proyectos presentados. Brindis Solidario está consolidándose como una acción a largo plazo para nosotros y es de la que estamos más orgullosos, la verdad.
Claro, eso te iba a preguntar, que este año ha contado con nada más y nada menos que la presentación de 108 proyectos. Y de ahí ha salido ganador, como tú decías, esta unidad, ¿no?, de apoyo al paciente oncológico.
Sí, nosotros teníamos claro desde el principio que queríamos ser simplemente un medio, es decir, que nosotros no queríamos dar los 10.000 euros de donación a alguien a dedo, sino que lo único que queremos que ser es que fuesen nuestros seguidores en redes sociales los que votaran y los que considerasen ellos, pues sería la ONG ganadora, ¿no? Uh-huh. Total, que este año ha sido la Fundación Asayato. Todos los proyectos son merecedores de poderlo ganar, pero bueno, ellos han tenido la suerte y aquí estamos brindando con ellos de manera solidaria.
Me parece muy bien, pues además aportáis una cantidad muy importante para todos esos proyectos. Oye, ya por último te quiero preguntar, Fernando, ¿cómo se presenta la Navidad para Bodegas Protos?
Pues 2024 ha sido un gran año. La verdad es que hemos tenido éxito en nuestros vinos, hemos tenido éxito también en el restaurante que montamos en Agora de Protos, que ya es el segundo año y se ha consolidado. Uh-huh. Creemos que van a ser unas buenas Navidades y, sobre todo, pues esperamos que tengamos todos mucha salud y podamos seguir brindando muchas veces.
Desde luego, por eso brindamos todos y además lo hacemos, como no, con Bodegas Protos. Fernando Villalba, muchas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos, un abrazo fuerte.
Un abrazo, adiós. Alberto Herrera, ¿qué me cuentas?
Ayer me bebí un Protos.
Anda, mira.
Sí.
Si es que todo lo que yo ofrezco aquí en el programa te gusta.
De verdad,
¿eh?
un reserva del 19 están. Que abrió un amigo. Sí, sí.
Mira.
Está muy rico el Protos.
Bueno,
tú que,
pues,
oye, el domingo estás en la lotería.
Hombre, claro, espero que me escuches.
Hombre, como siempre.
Un programa que va a presentar Cristina.
Sí, con Goyo,
con
González.
Goyo, y estamos Eva y yo allí en el Teatro Real, pasándolo en grande.
¿Tú te disfrazas o no por ahí?
No, yo no.
Ah, no.
Yo ya bastante.
Pero
tengo
una diademita con unas cosas.
Bueno, a lo mejor llevo algo.
Vale.
Ya veré.
Cuidado.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, es una semana que sabe que hemos tildado un poco de calvario judicial para el gobierno y para el Partido Socialista, ¿no? Hace unos minutos he hablado aquí con Nacho Abad sobre el testimonio que ofreció Koldo García ayer en el Tribunal Supremo. Hoy lo hacemos de Begoña Gómez. Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, ha vuelto esta mañana a los juzgados en Plaza Castilla. Ha entrado por el garaje de nuevo. Pero hay algo distinto en esta declaración, y es que ha declarado. Bueno, es decir, ha cambiado la estrategia de la defensa. Las otras dos ocasiones en las que se sentó, se acogió a su derecho a no hacerlo. Y esta vez lo ha hecho después de que el juez le haya imputado delitos de apropiación indebida y de intrusismo. Lo primero es que me querría centrar un poco en el tema del software, porque esa segunda imputación es por registrar a su nombre ese software del máster que dirigía la Complutense. Y creo que sobre eso ha hablado. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Alberto, buenas tardes desde Plaza Castilla en esta semana de pasión judicial.
Sí, no me he equivocado en nada, ¿no?
No, lo has dicho perfectamente.
Pues cuéntame tú, desarróllame un poco si te parece.
Bueno, esta es la tercera vez que viene Begoña Gómez a Plaza de Castilla ante el juez Peinado. El mes pasado tenía que haber venido, pero se marchó a Brasil a la cumbre del G20. En esta ocasión era por otra querella, una querella que presentó Hazte Oír por los delitos que tú has dicho. Hasta ahora nunca ha querido declarar, siempre se ha acogido a su derecho constitucional de no declarar, pero en esta vez sí, porque ha explicado su abogado, Antonio Camacho, que ya tienen las cosas más claras y que era lo que quería haber hecho desde un principio, pero ahora estaba la investigación más definida. Solo ha respondido a su abogado, venía con la declaración, bueno, pues perfectamente preparada, y fueron una media hora más o menos y fueron 35 preguntas a las que respondió nada más que su abogado, no respondió a nadie más. Y lo que ha hecho Begoña Gómez es descargar toda la responsabilidad en la Universidad Complutense, en concreto en la sala de gobierno y en el vicerrectorado, y que ella hizo todo lo que se le pidió y que actuó siempre sin ánimo de lucro. Dice que bueno, que eso, pues que ella firmó lo que le pedía la Complutense, que lo hizo siempre por indicación de la universidad, que ella no es catedrática, que es directora de un máster y que su sueldo por los dos másters era de 15.000 euros, que no pretendía lucrarse absolutamente de nada. Sobre las cartas de recomendación, dice bueno, que son cartas modelos que se van firmadas por empresas o instituciones, y ha nombrado en concreto el Ayuntamiento de Madrid. Dice que son cartas en las que se apoya un proyecto, pero nunca una empresa. Y lo que ha repetido es que ella ha hecho lo que le pidió la Complutense.
Hay una pregunta que quería, pues me ha llegado una información de última hora, y es que el Tribunal Supremo ha decidido solicitar el suplicatorio al Congreso de los Diputados. Entiendo que para poder investigar un poco más al ministro José Luis Ábalos al apreciar indicios de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Sí, esos son los delitos. A ver, cuando se elevó la exposición razonada desde la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno la elevó por tres delitos que eran pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Y luego el Supremo añadió la malversación. La añadió porque había una denuncia de un abogado presentada en 2021 por ese delito. Y luego, bueno, eso se quedó de momento archivado. Y luego, cuando este caso empezó a abrirse, a estudiarse, a investigarse en la Audiencia Nacional, ese abogado pidió la reapertura y el Supremo dijo que iba a esperar al resultado de la investigación en la Audiencia Nacional. Y entonces, cuando el juez Ismael Moreno elevó el caso al Supremo, entonces ahí el Supremo añadió ese delito de malversación. Y tras escuchar a Ábalos, a Aldama y a Coldo, el Supremo, lo que ha hecho el magistrado Leopoldo Puente, es bueno, pues es elevar el suplicatorio para poder investigar ya de lleno a José Luis Ábalos, porque dice que en las diligencias que se han practicado hasta el momento ha encontrado indicios bastantes de la posible comisión de estos cuatro delitos por parte del exministro y diputado. Y entonces ha llegado el momento de avanzar en la investigación y para eso es necesario pedir el suplicatorio. Dice que hay indicios justificados de que Ábalos ha podido beneficiarse económicamente de los pagos de Aldama o de terceros impuestos por Aldama, que es considerado el nexo corruptor de esta trama.
Me gustaría tener una mirilla en Ferraz ahora mismo para ver cómo están los ánimos. Pero bueno, como trascenderá, se lo contaremos aquí. Patricia, gracias.
Un placer, Alberto. Muchas gracias.
Bueno, le hablo de otra cosa. El gobierno le ha dado una vuelta a la ley del derecho de rectificación de 1984. Esta es una ley que hasta ahora solo afectaba a los medios de comunicación, pero que en opinión del gobierno ha quedado algo obsoleta. A partir de ahora, este derecho, el que tenemos nosotros, ¿no?, de que nos den una información veraz, va a hacer que usuarios de especial relevancia, esto lo entrecomillo, de plataformas y redes sociales, influencers, básicamente, bueno, influencers y gente que está en redes sociales y que tiene muchos seguidores, tengan que rectificar si dan una información falsa. Quiero, de todas formas, que escuche al ministro José Luis Bolaños.
En esta nueva ley se habla de los medios de comunicación tradicionales, por supuesto también de los digitales, pero también de los usuarios relevantes de redes sociales, es decir, aquellos que tengan más de 100.000 usuarios en una red social o más de 200.000 sumando todas las plataformas y todas las redes sociales. Estas personas tienen difusión en las informaciones que propagan mayor que muchos medios de comunicación tradicionales. Y hay profesionales del bulo y de la mentira que todos los días enfangan nuestro debate público con mentiras y con falsedades.
Decía José Luis, no, Félix Bolaños, discúlpeme. Además de esto, las plataformas de internet, de redes sociales, van a tener que contar con un mecanismo que sea visible y accesible y que permita al solicitante, es decir, al que vea una información que es falsa, tener una herramienta que le asegure esa remisión directa de la información veraz, ¿no? Ahora se lo explico todo bien, pero claro, le hago alguna apreciación. Esto está bien que, en fin, controlemos las verdades, medias verdades o los bulos. Lo que ocurre es que cuando esos bulos se reproducen desde el mismo Congreso de los Diputados a un lado y otro, a lo mejor también tiene sentido darle la vuelta a esta ley para incluir a usuarios de especial relevancia a los políticos. Pero bueno, le voy a preguntar de todo esto al profesor don Ramón Salaverría, es catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra y es coordinador del Observatorio Ibérico de Medios Digitales. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Que pensaba, ¿no?, que igual los políticos también tienen cierta relevancia, ¿no?
De hecho, es la primera duda que surge, efectivamente, porque si la categoría de usuario de especial relevancia que recoge este anteproyecto tiene simplemente una calificación en cuanto a la cantidad de seguidores, lo cierto es que la mayor parte de los principales líderes políticos de todos los partidos de España entrarían dentro de esa categoría de usuarios de especial relevancia, porque acumula mucho más que 100.000 seguidores en una red o 200.000 en el conjunto de varias redes, ¿no? Sí. Y en este sentido, se entiende que la normativa legal debe aplicarse de manera indiscriminada para todas las personas que entren dentro de esa categoría. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que esto supone una circunstancia que puede, no sé si llamarlo algo así como un tiro en el pie, pero tiene un punto así de incógnita, como mínimo.
Desde luego. Y sobre todo, lo complicado que es llevarlo a cabo por lo abierto que está y lo subjetivo que es a veces. Porque una noticia falsa es una noticia falsa. Pero la interpretación de una noticia que haga un usuario Porque una cosa es dar un dato mal y otra cosa es interpretar un dato desde un prisma. Y eso, insisto, es que se hace diariamente en el Congreso de los Diputados. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Quién va a decidir lo que se puede o no puede, o lo que debe rectificarse, mejor dicho?
Bueno, esto tampoco ha sido anticipado, pero aquí hay un debate que ya tiene muchos años. De hecho, se remonta pues hasta el propio momento en el que se puso en marcha la ley orgánica actual, en los años 80, en el año 1984, y es la confusión entre el derecho de rectificación y el derecho de réplica, ¿no? Que son dos conceptos diferentes. En este caso, vuelve a hablarse de una de un anteproyecto de ley orgánica de derecho de rectificación. Pero el derecho de rectificación, aunque yo no soy catedrático de derecho informativo, pero vamos, en fin, conozco un poco esta circunstancia, se refiere a la rectificación de los hechos, pero no a la rectificación de las opiniones. Mientras que el derecho de réplica, algo que no está recogido por esa ley orgánica, aunque sí que ha aparecido en algunas otras normativas posteriores, recoge el derecho de personas de plantear públicamente una opinión discrepante de aquella que haya podido ser pues emitida, por ejemplo, en un editorial y pues haya podido plantear algún tipo de, bueno, de ofensa a alguna persona. Entonces, en este caso, lo que se vuelve a indicar es que va a ser una ley de rectificación, una ley que afecta únicamente a los hechos objetivables y no a una cuestión de opiniones. Ahora bien, ¿cómo se mira eso? Pues es algo que desconocemos.
Claro, yo es que tengo la sensación, profesor, de que esto se hace un poco de cara a la galería. La sensación, y me explico. Claro, esta acción llevada a cabo por el gobierno refuerza su argumento de que estamos desinformados y que la gente miente mucho y que especialmente miente afectándole a ellos negativamente. Y esta ley o este cambio de ley dice, bueno, aquí estamos nosotros para salvaros de eso, ¿no? Claro, lo que pasa es que luego uno cuando se mete a ver el pormenorizado y se da cuenta de que los problemas se atacan de una forma poliédrica y buscando el porqué de cada acción que se lleva a cabo dentro de ese cambio, luego me fijo y digo, bueno, el umbral establecido por el gobierno es de influencers o creadores de contenido, como queramos llamarlo, de más de 100.000 seguidores en una plataforma o 200.000 en otra. Claro, y luego pienso y digo, ¿cuál es el criterio que se ha elegido para escoger este número? Se lo pregunto.
Pues no hay tampoco una referencia europea, por ejemplo, que identifique a usuarios de especial relevancia o influencers en esa cifra. Yo creo que es una cifra, pues, de alguna manera, pues, obtenida de manera orientativa y que no atiende, que yo sepa, al menos insisto, a ningún marco regulatorio preexistente, por ejemplo, a escala europea. Pero al hilo de lo que estaba señalando, me gustaría señalar una cuestión relevante. En un estudio reciente que hemos hecho en el Observatorio Verifier, que coordino, pues hemos analizado, por ejemplo, la recurrencia de los mensajes falsos emitidos, en este caso, por políticos en España. Sí. Y nos hemos encontrado con la circunstancia de que los políticos repiten una de cada cuatro falsedades previamente desmentidas por los verificadores. Es decir, que cuando hacen una declaración y viene un verificador posteriormente que identifica una falsedad en los datos aportados, en los argumentos utilizados, luego uno esperaría, como, bueno, digamos, en un mundo ideal, que hubiera una rectificación pública, pero al menos que no hubiera una repetición, claro, de esa falsedad. Y lo que nos estamos encontrando es que una de cada cuatro falsedades previamente desmentidas vuelve a ser repetida por la persona que originalmente la divulgó. Y por tanto, bueno, pues me parece que en este caso pues hay una cierta, en fin, un juego como a dos barajas, ¿no? Hay un discurso público de luchar contra la desinformación, pero al mismo tiempo pues hay mucho que barrer para casa también.
Bueno, es que ese dato que me acaba de dar de ese estudio, tengo, profesor, los pelos de punta ahora mismo, porque sí, yo ya me lo temía porque lo vemos diariamente y uno que está aquí enfrente de un micrófono que se tiene que tragar 20.000 sesiones de control y tal, pues lo ve, pero es que el dato es escalofriante, o sea, es una contradicción tan palmaria que de verdad yo ya, y cuesta sorprenderse de las cosas, pero es que yo no sé cómo se puede sostener una contradicción así. Y es lo que usted dice, profesor, tiene pinta de que puede ser un tiro en el pie completo.
Sí, mire, Alberto, en este asunto yo creo que hay una percepción ciudadana extendida. En esto sí que hay estudios demoscópicos, un poco, pues, que han preguntado tanto a escala europea como a escala española, específicamente, cuál es la percepción respecto de la desinformación y de las falsedades circulantes. Y en los últimos años, el Eurobarómetro, por ejemplo, en sus series anuales, pues ha ido identificando que es España particularmente donde la ciudadanía percibe que es la clase política la que es principal emisora de los mensajes falsos, de la desinformación, y solo en segundo lugar aparecen referenciados los medios de comunicación. Entonces, claro, cuando es la clase política la que pretende resolver un problema de la desinformación apuntando únicamente a los medios de comunicación, y hay mucho que mejorar en los medios, por supuesto que sí, pero también habría que reclamar pues la parte de responsabilidad que le corresponde a cada uno, claro está.
Profesor don Ramón Salaverría, ha sido un gusto y ha sido una conversación interesantísima. Ha apuntado usted un par de cosas que, bueno, que a las que le voy a dar una vuelta para comentarlas mañana. Le agradezco muchísimo su tiempo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, como no quiero quitarle tiempo a Jorge Bustos, que está haciendo algo más importante que, desde luego, discutir las cosas que pasan fuera y dentro del Congreso, que es acercarse al pie de la noticia, que hoy está, en su caso, en Benetúsen, en un campo de fútbol, ¿verdad, Jorge?
Aquí estoy, Alberto. Hoy he faltado a mi cita con el Congreso, con la sesión de control, pero, como dices, es por el mejor de los motivos informativos, que es no olvidarnos nunca de Valencia. Estoy en un lugar que es el escenario de una distopía. O sea, fliparía si estuvieras viendo lo que yo estoy viendo ahora mismo. Uh-huh. Estoy en el campo de fútbol del Benetússer, que estaba en el mejor momento de su historia, cuando llegó la riada. Y ahora este campo de fútbol es una campa, no un campo, sino una campa, un solar, una especie de enorme desguace gigantesco donde se apilan en columnas de hasta 3 y 4 coches todos los vehículos destrozados por la riada que estaban bloqueando las calles y que el ejército ha ido colocando aquí, las grúas. Y es un escenario difícil de describir. Vamos a intentarlo, vamos a hablar con el presidente del Benetússer, vamos a hablar con el entrenador del primer equipo, y nos van a contar cuál es su estado de ánimo y su esperanza en que algún día, a no mucho tardar, vuelva a verse por aquí correteando a niños muy jóvenes y a jugadores ya más hechos, corriendo la banda en vez de el escenario de fango, destrucción, cristales rotos, amasijos de hierros que tengo enfrente de mí ahora mismo.
Tremendo. Oye, todavía me queda un minuto y medio. Decía yo que en esta nueva reforma de la ley que se ha sacado el gobierno para luchar contra la desinformación, no se han incluido a los propios políticos como personas especialmente relevantes cuando son los que más repiten bulos que ya están desmentidos.
Te refieres a la ley Bulaños, la de Félix Bulaños. Claro, es una broma. Es decir, que sea el gobierno más mentiroso de la historia el que pretenda regular lo que es verdad y lo que es mentira, es Orwell directamente, ¿no? Pero te digo que desde aquí, desde Valencia, recibir esa clase de noticias y recibir las imágenes de Begoña Gómez intentando victimizarse mientras declara en los tribunales y recibir la suplicatorio de Ábalos por 4 delitos, Ábalos, valenciano, sí, por cierto, sí, por delitos como integración, organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias, indigna un poquito. Cuando aquí todavía te dicen los valencianos que no llegan las ayudas prometidas, que la única que ha llegado es la de Juan Roig, y que por eso todo el mundo, a pesar de lo que digan los radicales, a pesar de que les fastidie, agradece a Juan Roig lo que ha hecho. Y cuando se afronta la Navidad más dura de sus vidas, las noticias de corrupción se asumen en Valencia de una forma especialmente indignante. Y de eso también vamos a hablar, Alberto.
Bueno, es que de 30.000 solicitudes, alrededor de 30.000 solicitudes que se han hecho para recuperar dinero o para coger dinero para arreglar casas, se han entregado 800 y han sido anticipos. Así que, en fin, te escucho con atención, Jorge, amigo. Un abrazo.
Abrazo, Alberto.
Pues nada, deme un momento y enseguida está en Valencia con Pilar Cisneros y con Jorge Bustos en Mediodía Cope. Un segundo.